Continuamos con nuestra serie Desde el Borde de la Eternidad. Y el estudio de hoy lleva el título Cielo en la Tierra. Y lo vamos a tomar del libro de Apocalipsis capítulo 20. Oremos. Padre en el cielo, venimos a tu presencia, tus hijos, estamos tan contentos por esa misericordia y gracia que nos das, no solamente porque somos tus hijos, y que sí hemos sido comprados por gran precio, pero también la gracia que impartes a diario. Sobre todo esto y con todo esto, no importa qué estemos confrontando hoy este día, creemos que lo más peor es lo que estamos experimentando, porque esperamos un día, un futuro hermoso para nosotros. Vamos a explorar esto un poquito más en este estudio, esta afirmación en esta serie. Padre, yo te pido que cada uno de nosotros lo disfrutemos aún más y más y más por tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Hace algún número de años que un filósofo llamado Will Durant hizo una afirmación. Él sabía que a ese tiempo, en los 3,000 y tantos años de la historia que se ha escrito, solamente 268 años de esos años no ha habido guerra. Esto quiere decir que el 92% de la historia que se ha escrito, solamente un pequeño porcentaje no ha habido guerra. Con todo y esto, eso ha sido el clamor del pueblo desde el principio. Paz en la tierra. Y hasta ha creado una cierta utopía. En los días del filósofo llamado Plato, escribió de algo ideal, de un estado de paz. Filósofo llegó a la conclusión de que la paz debía de venir y él la anhelaba. Los romanos lo intentaron por dos siglos, trajeron la paz romana y esa paz la querían establecer con piratas alrededor de los mares. Luego vino la paz británica. Por cientos de años los británicos gobernaban la tierra y promovían seguridad financiera y crecimiento. Allá por el 1516, un individuo llamado Thomas More, el señor Thomas More, escribió un libro llamado Utopía, una isla ficcional donde él describía una paz perfecta, un lugar perfecto. Todos hemos soñado de esto. Karl Marx también tuvo esa visión. Él creía que solamente podía distinguir las clases y que todos los problemas sociales serían resolvidos. El clamor de paz continúa hasta nuestros días. Aún en nuestros días podemos ver calcomanías y tarjetas con expresiones paz, paz, nuestro clamor por la paz. Yo estaba en la internet y encontré un sitio en la internet que venden calcomanías con la expresión paz. Encontré que hasta 1,005 diferentes calcomanías con diferentes expresiones. Esto expresa que todos en la tierra clamamos paz. Algunos políticos aún incluyen en sus promesas futuras expresiones bíblicas, expresiones del milenio. Por ejemplo, Adolfo Hitler, este imperialista, dijo que su paz cubriría toda la tierra y por lo menos duraría 1,000 años. ¡Qué horrible hubiera sido aquello! Una ocasión, este dictador en China dijo que su revolución dominaría la tierra por 1,000 años. Por un momento, imaginémonos, es lo único que podemos hacer, imaginarnos. Imagínense un mundo con una paz perfecta, la ley perfecta, una orden perfecta, justicia perfecta. Todo siempre es legal, no hay pecado. Cuando surja un pecado, se corrige inmediatamente. Así, y todos los políticos serían santos. Eso es demasiado imaginarnos. Imaginemos un mundo donde no hay enfermedad. La persona puede morir más de 100 años sin sufrir enfermedad y su piel parece la de un niño. Imagínense, como la Biblia dice que los niños jugarán con las serpientes y que los leones serán muy amistosos. Imaginémonos un mundo donde la comida es abundante con todo y que la cantidad de ciudadanos continúa aumentando. Esto suena para mucha gente como ficción, como una fábula. Pero la Biblia, nosotros como estudiantes bíblicos, sabemos que la Biblia nos lo promete y tomará lugar un día en esta tierra por un periodo de 1000 años cuando el Señor Jesucristo regrese. Mientras tanto, entenderemos que esta tierra, para que llegue a ese nivel, tiene que pasar por un proceso que se le llamaría restauración extrema y completa. Por 10 semanas hemos estado estudiando este tema desde el borde de la eternidad. Estamos viendo la vida del cristiano después que pasa de este mundo y cómo se va a reunir con los demás creyentes. Hablamos también de la resurrección de nuestros cuerpos físicos, la capacidad de esos cuerpos. Hablamos del tribunal de Cristo y también apenas hemos comenzado. Llegamos a algo que es bien importante del futuro y lo veremos en los estudios futuros. Hoy estaremos viendo una fase que honestamente la mayoría de los cristianos a lo mejor ni la creen. Y si la creen no quieren ni imaginarse. La mayoría de las personas creen que moriremos, iremos al cielo y estaremos sobre las nubes por siempre, para siempre. Es la idea que hay en nuestras mentes. Oí la conversación de dos cristianos y uno le dijo al otro, tengo un boleto para ir al cielo y no pienso regresar. El otro cristiano le dijo, vas a faltar mucho. Yo tengo un boleto que me lleva y me regresará con Cristo en poder y gloria para gobernar con Él. Ese cristiano número 2 tenía su teología correcta. Y es lo que vamos a ver esta mañana. Pero personalmente, yo quiero decirles que entre más estudio acerca de nuestro futuro, acerca del cielo y el milenio, acerca del estado eterno, me siento mucho más gozoso. Ahora entiendo que no voy a estar sentado en una nube por millones de años simplemente cantando. El cielo es más hermoso que esto. Hay diferentes estructuras y diferentes fiestas que vamos a ver en el capítulo 20 de Apocalipsis para ver el milenio. Es uno de los capítulos más importantes en nuestra Biblia. Juan Woolworth, que enseñó profecía por 50 años en el Seminario Teológico de Dallas, Texas, dijo que hay muchas escrituras controversiales en la escritura, pero los primeros versos del capítulo 20 son los más controversiales. ¿Por qué? Porque el capítulo 20 de Apocalipsis nos dice y nos muestra la culminación de la historia terrenal. Aquí culmina todo y una vez que esta fase complete, la vida que nosotros conocemos en la tierra se terminó. Es el cumplimiento, la culminación. Vamos a ver los primeros versos del capítulo 20 de Apocalipsis, comenzando con verso 1. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1,000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que no tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1,000 años. Ahora, cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será resuelto de su prisión. La primera cosa que quiero que noten, y es evidente, el extenso de esta era que se les llama 1,000 años, que ya les pronuncié. Como ustedes pueden notar, es a nivel mundial. Los 4 puntos cardinales se envuelven y menciona 1,000 años. En estos 7 versos se menciona 6 veces el término mil o milenio. 1,000 años. 1,000 años. 1,000 años. 1,000 años. ¿Qué tanto va a ser? 1,000 años. Ese es lo extenso que aquí vemos. Eso se le llama milenio. Y esta palabra a veces se ha extraviado entre los creyentes. Había un estudiante de teología que no estudió para el examen, y cuando se le pidió el examen, el maestro le pidió que se pusiera de precio y le hizo la pregunta públicamente: ¿qué es milenio? Él no sabía la respuesta, así que dijo: un milenio es como un 100 pies, nomás que tiene mucho más patas. Él está pensando en un insecto. Desafortunadamente, hay algunos creyentes que no lo entienden tampoco. Capítulo 20 de Apocalipsis es simplemente es una forma básica de este reinado del milenio. Y no se nos da mucha información. La información, aunque es amplia, es muy poca. Hay cientos de versos en todas las escrituras que todos se refieren a esta era milenial. La única información que se nos da, 1,000 años, y sobresale que y dice que Satanás será atado. Y algunos otros detallitos que vamos a tratar de ver en este estudio de hoy. A través de la Biblia, este término milenial se le da diferentes títulos. Mateo 19:28, Jesús dijo: en la regeneración, en el idioma original quiere decir el nuevo Génesis. Regeneración significa el nuevo Génesis. Esa es la era de que estamos hablando aquí, el milenio. Hechos 3:19, a este tiempo se le llama tiempos de refrigerio. El mismo capítulo, verso 21, dice tiempo de restauración de todas las cosas. Efesios 1 y verso 10 dice, Pablo nos describe la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Hay muchas diferentes formas en que se refiere a este periodo milenial. Vamos a describirlo nosotros. Este será un tiempo donde la tierra pasará por una regeneración completa, geológica y climática, que se va a parecer mucho al diseño original de la Tierra cuando existía el Jardín del Edén. Traten de imaginarse esto. No sé ustedes cómo soy. A mí me gusta andar afuera, ir a las montañas, viajar en bicicleta. El olor que se puede sentir después de la lluvia. Dios hizo una obra hermosa. El Salmo 24 dice, del Señor es la tierra y toda su creación. Ahora, imaginémonos una tierra que ha sido recreada, reconstruida, como fue la intención original de Dios en el Jardín del Edén, y tú y yo serás resucitado con un cuerpo glorioso. No tendrás dolor, ni tendrás que disculparte con nadie. Esa es la era del milenio. El mismo pensamiento del milenio confunde a mucha gente. Vamos a ver. La idea del milenio parece ser que cada 1,000 años en nuestros calendarios la gente actúa diferente o una forma extraña. ¿Recuerdan ustedes que vivimos al principio del año 2000? Todo lo que se mencionaba como por 1980, 1990, todos decían la vida que conoces va a cambiar. Las computadoras van a cambiar, todo va a cambiar. Y yo leí en un periódico llamado Psicología Hoy que también esto sucedió cuando se completaba el siglo número 10. Muchos se convirtieron al cristianismo en cantidades masivas. En un país, en ese tiempo, un país hasta las personas cambiaban y se convertían al cristianismo. Pero en Roma, muchos hasta hacían penitencia, regalaban sus propiedades y hacían unas penitencias horribles, notables. La misma palabra milenio o mil años o 2000 años, la marca de mil, nos trae un todo tipo de emociones y nosotros ya las vivimos. Recuerden, cuando se estaba completando el siglo XX, muchas personas lograron para expresar ciertas cosas. Decía, para el año 2000 años no habrá hambres, después del año 2000 tendremos una sociedad libre, vamos a encontrar la cura para el cáncer. En este milenio de que la Biblia nos habla, todo esto será verdad. Todo será paz. Aquí la Biblia nos habla en términos, si nosotros estudiaríamos todos los versos en la Biblia que se refieren a la edad del milenio, estaríamos estudiando aquí por meses. Hay mucha literatura en la Biblia que nos habla de este periodo del milenio. Ahora vamos a ver la expedición. Capítulo 20 de Apocalipsis es uno de los más controversiales de todas las escrituras bíblicas. Las batallas se luchan aquí. O vamos a aceptar el capítulo número 20 de Apocalipsis literal o alegórico, espiritual, o esto debemos de verlo literal. ¿De veras va a ser un evento que vamos a ver en el futuro? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Entonces, vamos a explicar este milenio con que se menciona 6 veces en estos 7 versos que ya leímos. Vamos a ver rápidamente 3 puntos de vista principales acerca de esta idea del milenio. El primero es el punto de vista premilenial. Jesucristo regresará a la tierra antes de esta era del milenio. Él va a regresar y va a establecer su reino. Creemos de que el regreso físico del Señor Jesucristo establecerá su reino en Jerusalén y de allí gobernará del trono de David por 1000 años y gobernará todo el mundo. Si tú lees la Biblia solamente sin ir a ninguno de los otros libros, entiendes lo que la Biblia dice en una forma estricta y derecha, vas a tener un punto de vista milenial. Mucha gente que se opone a este milenio lo ve, aunque no lo acepten, pero lo ven en las Escrituras. Este punto, el punto de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no cambió hasta que el año 190 después de Cristo, unos eruditos en Alejandría, Egipto, escribieron, así por ese año, un grupo de, según ellos, teólogos eruditos en Alejandría, Egipto, en una escuela de teología, decidieron que no podían aceptar la vida literalmente, que la Biblia era figurativa y llena de simbolismo, y es lo que ellos enseñaron. Cuando ellos enseñaron esto, muchos en la iglesia primitiva dijeron, eso es herejía, la Biblia es verdad. Pero muchos más de los escritores al principio, como Fabio, que escribió un libro llamado Barnabás, Bernabé, ese pequeño libro es fascinante. Irineo, Tertulio, Hipólito, todos estos creían en un punto primilineal. Creían que Jesús regresaría en cuerpo físico y de una forma gloriosa establecería su reino. Vamos a leer lo que escribió este llamado Tofio. Tofio y su tradición escribió y dijo, y se creía que él había sido discípulo de Juan el Evangelista en la isla de Patmos. Dijo que después de la resurrección que Cristo establecerá su reino en la tierra. Justin, como mártir, escribió también que la ciudad de Jerusalén en su mayoría sería reedificada, así como los profetas Ezequiel e Isaías lo habían profetizado, y dijo, virtualmente todas las autoridades lo creerán, menos estos agnósticos heréticos. Ese fue el punto que dominaba, un punto de vista primilineal. Pero no todos lo aceptaron. Hay algo que le llamamos postmilianismo. Este término no los engañe. Estas gentes creen que después del milenio Cristo regresará, después de un periodo de tiempo donde nosotros, los hijos de Dios en la tierra, cristianizaremos el mundo y sole presentaremos al Señor Jesucristo. Cuando regrese después de un periodo de tiempo, no exactamente 1,000 años. Esa es la idea de estos grupos, que nosotros vamos a evangelizar, cristianizar el mundo, y el mundo se va a ver mejor, mejor, mejor y mucho mejor. A tal punto que todos serán cristianos y luego traemos a este mundo cristiano, se lo presentaremos a Cristo. Este es el punto que fue muy popular en el siglo XVIII y XIX. Los científicos creían que la gente iba a llegar a un punto, a llegar a un nivel de tanta paz que se le llamaría utopía. En nuestros días esto ya no es tan popular, porque la pregunta es, ¿qué sucedió con esos que creían en este antes del milenio? Se desató la guerra mundial, la Gran Depresión, la Guerra Segunda, el Holocausto en las Europas. Estos eventos catastróficos hizo que esta gente cambiara de opinión. Entonces decían así que el mundo no se está mejorando, sino que está pasando de mal en peor. Aquella idea no ha cambiado mucho, sino que hay muchos que lo han querido continuar enseñando. Teología dominante o teología mundial o el reino de hoy, los contrucionistas, teofanía, todo esto trae la misma idea de que vamos a tomar dominio sobre la tierra y nosotros vamos a establecer el reino de Dios, que vamos a controlar las instituciones, la Casa Blanca, el Congreso, el Senado en los Estados Unidos, y que nosotros vamos a gobernar y que necesitamos establecer el reino de Dios a través de la fuerza de los políticos, y luego nosotros se los presentaremos a Cristo como si Cristo necesitara nuestra ayuda, que idea tan tonta. Punto número 3, este es también muy popular, y se les llama todo milenialismo. Esto dicen que no va a haber literalmente una etapa de milenial. Dicen, tú no puedes entender esto literalmente, no crees que esto va a tomar lugar por 1,000 años. Todo es figurativo, espiritual. Escuchemos esto. Ellos dicen, el reino es hoy mismo. Lo que tú estás viviendo es el reino o el periodo milenial. Todo lo que está profetizado en el Antiguo Testamento del el milenio, Jesús está reinando espiritualmente, esta es su iglesia, estás viviendo la etapa o la era milenial. Ellos dicen, todas las promesas a Israel no han sucedido literalmente. Ellos creen que nunca se van a aplicar. Estos creen que es solamente algo alegórico y que la iglesia lo va a experimentar. No creen en el trono de David, que va a haber un reino en Jerusalén. Ese punto de vista creen que lo que estás viviendo es lo mejor que vas a ver en esta tierra. Yo podré asegurarles, si esto que estás viviendo es el reino milenial, estoy muy desilusionado. Si estamos viviendo el milenio, entonces vamos a decir lo que dicen los comentaristas. El libro está mejor que la película después que la tomaron del libro. Así que los que hicieron la película no leyeron bien el libro. La pregunta que yo tengo, ¿por qué es que Dios usó todo un libro llamado Apocalipsis para decirnos en verdad algo que no va a suceder? Para ahora ustedes están figurando que somos que yo creo en el milenio. ¿Por qué? Número uno, por la cronología del libro de Apocalipsis. Es un libro muy claro para entenderse. Se nos da delineadamente en los primeros capítulos lo que va a suceder. La instrucción, la estructura y la cronología, capítulos 6 a 19, nos habla del periodo de la tribulación, el periodo más peor en la tierra. Y muchos dicen, nunca ha habido nada así como Jesús dijo. Entonces, el capítulo 19, Jesús regresa a la tierra con su pueblo para poner fin a todo lo que está sucediendo, capítulo 6 a 19, antes del milenio. Si continúas al capítulo 21, te das cuenta que la tierra que nosotros conocemos, la orden que ahorita conocemos, la vida pecaminosa que estamos viendo, Dios la destruirá y establecerá un mundo nuevo. Y entre medio de todo esto, de capítulos 6, 19 y 21, sucede que hay un reino de 1000 años de Cristo. Y se lo es claramente y en cronológica forma entre capítulos 19 y 21 se puede ver los 1000 años. Número 2. La iglesia primitiva creía en una tierra históricamente y que comenzará con su regreso. Todos esos señores alejandrinos que trataron de enseñar algo diferente, al caminar de la historia, ustedes han oído el nombre Agustín. Agustín cristalizó esta idea. Él enseñó y también los reformadores de la iglesia como Martín Lutero y algunos otros. La razón más convenciente es, sucede que es la mejor forma de interpretar la Biblia. Lo voy a explicar. Me gusta como Vance Hefner lo explicó. Es más fácil entender lo que la Biblia en verdad nos dice que entender lo que alguien más cree que dice. Ustedes han oído que alguien dice, yo sé que ahí dice y está escrito, pero en verdad no quiere decir eso. Lo que quiere decir esto, entonces yo le pregunto, ¿de dónde lo recibe? Si aquí está escrito y dice. ¿Cómo vamos a decir? No podemos interpretar la Biblia y la profecía literalmente, pero ¿cómo podemos interpretar la Biblia a nuestra conveniencia? ¿Qué es tu base para interpretarla a tu manera? ¿Qué derecho tenemos nosotros de interpretar la Biblia sin entender y interpretarla contextual y hermenáuticamente? Por ejemplo, usted recuerda la Biblia, dice que el ángel vino a José y le dijo, tendrás un hijo y le llamarás Jesús, y él va a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Eso era figurativo? Era literal, nació un niño y le llamó Jesús y continuó obrando para salvar a su pueblo de sus pecados. El mismo ángel vino a María y le dijo, al niño le llamarás Jesús y será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Eso fue figurativo o literal? Fue literal. Veamos el resto. Y él gobernará sobre la casa de Jacob, esto es Israel, para siempre. Y su reino no tendrá fin. ¿Es eso literal o figurativo? Es literal. Y todos los antimilenistas o contra del milenio dicen, eso era alegórico. No puedes separar la verdad y interpretarla como a ti se te antoje. Entonces, cuando estamos leyendo las Escrituras, vas a pensar, es contextual, hermenáutico. Otra pregunta que nos tenemos que hacer. Vamos a ver el Antiguo Testamento. Las promesas que Dios le hizo a Israel y maldiciones. Jehová le dijo a sus hijos, los israelitas, si cumplen mis leyes, los protegeré, y si no, los expulsaré. Porque ellos fueron expulsados de su tierra. Dios les dijo, serán expulsados y estarán en Babilonia por 70 años. ¿Fue literal o figurativa? Este pueblo duró 70 años en Babilonia y regresaron a la tierra prometida. Si todos los juicios que Dios les dictó a Israel tuvieron lugar, entonces sabemos que Dios habla literalmente. No nos confundamos. Si mil no lo entendemos como mil, entonces ¿qué vamos a entender? Si podemos ver el libro de Apocalipsis, cómo nos habla de números específicos. Por ejemplo, habla de 7 iglesias, 12 líderes, 12 tribus, 12 apóstoles. Todo esto es literal. Hay una tercera parte de la humanidad, una cuarta parte de la humanidad, 2 testigos, 42 meses, 1360 días, 144 mil, 12 mil medidas. ¿Qué haces con todos estos números? Si 12 no son 12, entonces ¿qué entiendes con qué dice 12? Mil no significa mil, entonces ¿qué entiendes? Si lees esto a lo que entiendes, entonces va a haber un reino en Jerusalén, descendiente del trono de David, donde el Mesías será descendiente de David y reinará por mil años. Eso es como la iglesia primitiva lo entendió. Este punto que sigue es también un punto que vamos a ver rápidamente para cuidar el tiempo. La explicación que vamos a ver aquí. Vamos a ver la esencialidad. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué necesitamos ver algo bien interesante aquí en el verso 3 que dice que lo arrojó a el abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más las naciones hasta que fuesen cumplidas los mil años? Dice, para que ponga las cosas en orden. Esto es necesario, encarcelarlo por mil años para que Dios ponga todo en orden. Cuando se completen los mil años, cuando los mil años sean cumplidos, después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Yo sé lo que ustedes piensan. Después de haberlo tenido encarcelado, ¿para qué lo pone en libertad? Esto lo vamos a ver en los estudios futuros. Vamos a ver la esencialidad y por qué es tan importante. ¿Por qué es que Dios nos menciona de estos mil años? ¿Por qué no nos lleva directamente al estado eterno, a la eternidad? Es como en un juego de Monopoly. ¿Recuerdan ustedes que han jugado este jueguito? Te dice, vayan directamente a la cárcel. No recibas ni recojas nada. ¿Por qué no es que Dios nos lleva directamente al estado eterno, a la eternidad? ¿Por qué tenemos que pasar por este milenio? ¿Para qué? Le voy a enseñar algunas razones. Número uno, para redimir la creación y que no tengamos que pasar por el juicio. Notemos, hay una maldición en la tierra. Comenzó en Génesis capítulo 3 cuando el hombre falló. Desde entonces la tierra está bajo maldición. La estamos experimentando ustedes en estos días. En esta maldición, en el libro de Apocalipsis indica que va a haber un cambio tremendo, catastrófico, cataclísmico, que va a haber en la tierra durante el periodo de la tribulación. Muchos creen que estamos echando a perder la tierra. Esperen, lo que estamos haciendo en la tierra no es nada, ni siquiera 1% a lo que Dios va a hacer o por el problema que va a pasar la tierra. Entonces, en este milenio es la respuesta a la oración que hasta ahorita la iglesia ha orado por 2000 años. Vamos a verlo. Cuando oramos decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Esta oración va a ser contestada ampliamente durante el periodo milenial. Todo se va a reparar. Hay una historia hermosa que yo oí cuando al principio del siglo XIX se inventó el automóvil, y en esta historia dice que este señor estaba manejando un automóvil modelo T, iba caminando por su carretera muy tranquilo, de repente aquel automóvil se detuvo, su motor ya no comenzaba, comenzó a darle cranque, y no lo podía comenzar, sacó una de las bujías, la volvió a poner, no sucedía nada, aquel carro, aquel motor no comenzaba. De repente se dio cuenta que se paró un automóvil muy elegante llamado limusín. De aquel limusín salió un hombre vestido muy elegante, con mucha tranquilidad le dijo a este joven, permítame ayudarle, ¿le puedo ayudar? Aquel hombre dijo, sí hombre, tú vas a saber algo de esto. Aquel hombre le dio unos toquecitos al motor aquí y allí, y le dijo, a ver, dale la lucha otra vez. Aquel motor comenzó. Entonces aquel hombre se presentó y dijo, mi nombre es Enrique Ford. Yo inventé este motor. Yo sé qué hacer cuando él no quiere funcionar. Lo mismo es lo que va a suceder con nuestro Dios. Dios creó nuestra tierra. Y ningún político, ningún partido político podrá restaurarla sino solo Dios, porque Dios la creó. Le voy a añadir algo más a esto. Esa situación en que tú te encuentras tan adversa, y tú crees que es tan difícil, yo te aseguro, confía, Dios te puede sanar. Dios puede cambiar esa situación adversa que tú te encuentras y tú en verdad lo crees, porque para eso Él te creó, para que estés en paz y tranquilo. Eso fue número uno. Número dos, todas las promesas que Dios le hizo a la nación de Israel, todavía hay muchas que no se han cumplido. Si tú eres un estudiante bíblico, y yo confío que la mayoría de ustedes han leído la Biblia, tú te das cuenta que hay muchas promesas que Dios le hizo a Israel y que Dios va a permitir que Israel disfrute de un periodo de paz, tranquilidad, y toda la tierra a la vez. Dios le prometió a los judíos un reino espiritual y físico, físico y espiritual. Segunda de Samuel 7, creo que ya dice, Salmo 89 lo confirman. Dice, el reino milenial tiene dos fases. Este reino de Dios es que Dios va a reinar desde Jerusalén. Ya que mencionamos esto, a través de la Biblia hay más menciones al reino milenial que muchos otros. Algunos creen que el tema principal de la Biblia es el reino milenial, por la cantidad de textos y referencias que se pueden encontrar a través de la Biblia. En el periodo milenial en la tierra, cuando todo esto tome lugar, entonces la orden de la creación que nosotros conocemos se terminó. A ese punto Dios destruirá esta tierra ya que está contaminada del pecado. No habrá pecado. La Biblia dice que Dios reemplazará y la reconstruirá con una tierra nueva, una ciudad nueva, un nuevo Jerusalén. Esto va a ser hermosísimo, más de lo que te puedas imaginar. También, el periodo del milenio es esencial, porque esto va a revelar la naturaleza de rebelión que hay en el hombre. Durante este reinado del milenio, lo vamos a ver en los estudios futuros también. La rebelión todavía va a estar en el corazón de algunas gentes, de algunos hombres, pero no se les permitirá continuar. Porque los que van a estar gobernando, la Biblia dice que gobernarán con vara de hierro. ¿Para qué se necesita una vara de hierro? Es que hay posibilidad de que alguien se va a rebelar. Así, cuando una persona se rebele, inmediatamente se le va a corregir en la tierra. Ahora, ustedes y yo estaremos en un cuerpo resucitado glorificado. Pero mucha gente que va a sobrevivir el periodo de la tribulación, se les va a permitir entrar en este reino milenial, van a estar en sus propios cuerpos originales. Entonces tú te preguntas, ¿cómo va a suceder esto? No te debe de ser tan raro, porque tú lo has leído. Jesucristo resucitó de los muertos en un cuerpo resucitado glorificado, comió, bebió con sus discípulos, y ellos pudieron verlo. Tú lo has leído toda la Biblia. Así que vas a estar en un cuerpo glorificado, resucitado, pero mucha gente que no acepta al Señor Jesucristo en estos días van a vivir, van a sobrevivir todo ese sufrimiento, y se les va a permitir y van a tener posibilidad de rebelarse en la era milenial. Satanás va a ser suelto por un periodo de tiempo. Él se va a rebelar. Entonces vamos, esto va a comprobar algo. Todas estas explicaciones tontas. Si Dios nos diera un ambiente perfecto, todo estaría bien. Yo soy como soy por el ambiente en que vivo. Soy lo que soy, no es mi culpa, es la culpa de los que me crearon, los que me abusaron en mi creación. Esa es la naturaleza, pero ese ambiente perfecto de la era milenial va a reinar. Algunos se van a querer reinar como prueba de que esto existía. Porque hay un dicho que dice, puede sacar a un hombre de Egipto, pero no puede sacar a Egipto del hombre. Al menos que Dios cambie el corazón del hombre, algunos van a continuar con ese estado de rebeldía después de un periodo de perfección. La gente siempre ha anhelado por esta paz. Los escritores de los salmos, los políticos cuando están en su campaña política lo prometen, pero nada, nada va a traer la paz hasta que venga Jesús. Cuando el Señor Jesús regrese a esta tierra, entonces Él traerá la paz. Parece que está lloviendo afuera, ¿verdad? Qué hermoso se oye. Voy a concluir con que C.S. Lewis escribió, y para explicarle lo que voy a leer, si yo me encuentro teniendo deseo, si no experimento nada, experimento que todo lo que he intentado en esta tierra nada me ha satisfecho, esa es la prueba de que este cuerpo que estoy disfrutando no fue creado para este mundo. Porque es que no me siento satisfecho, si es que he intentado tanto, he obtenido tantas cosas que se supone debían de satisfacerme, pero no siento satisfacción. ¿Por qué? Porque Dios te puso en tu cuerpo ese deseo de el reino de Dios, el Espíritu Santo que debe de morar en ti. Eso es lo que tienes que hacer. Pide que el Espíritu de Dios more en ti. Gracias a Dios. Oremos. El profeta Isaías escribe, así como la lluvia y la nieve empapan la tierra, y creemos que la tierra descansa con la frescura de el agua y la nieve. Así también, Padre Santo, nuestra alma se refresca y descansa cuando meditamos en tu santa palabra. Gracias, Padre Santo, porque nos has regalado esta santa palabra. Gracias, Padre Santo, porque podemos saber que después de esta vida iremos a tu presencia y pasaremos por diferentes fases en esta vida, diferentes fases podemos explorar y experimentar. Padre Santo, yo te pido que todos los que me están escuchando lleguen a un punto que tú les pongas los medios que te puedan reconocer, aceptarte como su Salvador personal, y que Jesucristo reine en sus corazones, así como nosotros ya lo experimentamos, para que no se sientan en la adversidad y lleguen a un estado hermoso, tranquilo y final en tu presencia. Padre Santo, te pido que obres en cada vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén.